Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este jueves. Ansiosos del fútbol, si los hay. Tranquilos, sé que mañana vuelve la Liga. Lo hace con el derbi andaluz entre el Betis y el Cádiz. Y, por supuesto, tendremos fútbol sábado, domingo y lunes. Entre tanto, seguimos entreteniéndonos con los fuegos de artificio del mercado de verano, que sigue a un ritmo tremendamente lento y sin grandes movimientos. Fauto, no te rías, se va a estar el programa.
Es que estoy deseando ya que lo digas. Sí, sí, estoy deseando.
Estás deseando.
Lo digo yo, el futuro de Odegaard.
Bueno, pues Odegaard sigue siendo jugador del Real Madrid.
No me digas eso,
sí,
por favor.
Sí.
¿En serio?
Odegaard sigue siendo jugador del Real Madrid.
Pero si hace 48 horas dijiste que eran horas.
Bueno, pero no dijimos cuántas, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver. Esto se va a hacer eterno.
Bueno, pues son horas. Las horas, el día está compuesto por 24 horas.
O sea, ¿en serio todavía no
todavía
es oficial?
No, no es oficial, no es oficial. Odegaard sigue siendo jugador del Real Madrid, terminará jugando en el Arsenal y el día que...
¿Miguelito va a dar alguna explicación o...?
Debería. No sé, está ya por ahí Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues bueno, mira, yo he preguntado aquí esta mañana al club, sí, y me han dicho que sería horas oficial. Pero es que me hace mucha gracia, Fauto.
No, es verdad, Miguelito. O sea, es que la gente no puede estar con esta intriga, no, poniendo la radio, viendo a ver si
no,
esto se cierra.
Sí, cuando dices horas, imagino... no son dos horas, pueden ser,
claro, pueden
72
ser
horas.
102 horas.
O 102.000 horas, y puede
pero,
estar 7 años más en Madrid.
Claro, que todo el mundo tenga claro que Odegaard va a jugar en el Arsenal la próxima temporada, que va a abandonar el Real Madrid. Yo he vuelto a preguntar esta mañana y me han dicho, es cuestión de horas entre hoy y mañana. Así que yo traslado lo que me dicen, ¿vale? Intento mentir o acercarme a la verdad todo lo que puedo, pero no tengo en posesión este tipo de decisiones, y lo único que puedo decir en antena es que Odegaard va a volver a ser jugador del Arsenal, que esta semana va a dejar el Real Madrid, pero por ejemplo recordad que desde que se hizo oficial el traspaso de Varane por parte del Madrid al Manchester United, hasta que le pudieron inscribir, hasta que tuvo ficha de la Premier, creo que llegaron a pasar 3 semanas, porque como bien sabéis, el nuevo reglamento para los trabajadores europeos con esto del Brexit, más la cuarentena y demás, pues hasta 3 semanas después Varane no pudo viajar a Manchester para ya ser presentado y empezar a entrenarse.
Claro,
o sea, vamos, que Odegaard, estate tranquilo, Fouto, si Odegaard que... no va a ser inscrito y no va a jugar con el Real Madrid esta temporada.
Acabo de hacer la multiplicación, si son 3 semanas, lo que hay que esperar son 504 horas.
O sea, podemos decir que Mbappé...
Pero también son horas.
Son horas, ¿no?, para que venga al Madrid.
Claro. Más, pero muchas más.
Muchas más horas. Muchas más. O sea, si viene el año que viene... Sí, podríamos decir que son 1.000.000 de horas.
Pues no, o no, tienes que... ¿Cuántas horas hay en un año? Pues esas.
365 por 24. Día, por 24, o sea, calcula que...
Claro, lo voy a hacer ahora mismo.
O sea, podemos decir que Mbappé está a horas de fichar por el Real Madrid.
24.
También, claro, porque por 8, esa regla 8, de 3...
8.760
horas. Claro, está a 8.000 y pico horas de venir al Madrid. Claro.
Nosotros mentir no mentimos nunca.
Otra
cosa es que no digamos la verdad.
Ni al médico.
Mentir no mentimos nunca. En fin, así que Odegaard sigue siendo jugador del Madrid.
Es inminente.
¿Eh? Es inminente. La inminencia puede ser...
Cuestión más... de horas o de días.
O de días, exactamente. En la recta final de este mercado, de todas formas, las esperanzas están puestas en el posible bombazo del Madrid con el fichaje de Kylian Mbappé. Y a medida que pasan las horas y los días, y aunque la expectación es máxima y muchos seguidores del Real Madrid suspiran por la llegada del galo, a pesar de ello, las esperanzas se van desvaneciendo. ¿Por qué? Pues básicamente porque el Madrid no ha movido ficha, ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. Por mucho que se diga y se rumoree, la postura del Madrid no se ha movido ni un centímetro y no lo va a hacer, a no ser que el PSG ponga al francés en el mercado. Desde el club blanco, desde el Madrid, tienen muy claro que no van a entrar en conflicto con el PSG. Si Al-Khelaifi decide poner a Mbappé en el mercado, el Madrid, por supuesto, va a ser el primero en ir a por él. Si no, se esperará hasta que termine esta temporada y con ello su contrato con el PSG, e irá por él siempre y cuando no renueve por el club de la capital gala. Y en el PSG tiene muy claro que pase lo que pase el 30 de junio de 2022, hasta entonces Mbappé jugará con Messi y compañía. En el Madrid saben que Mbappé se ha reunido con Al-Khelaifi, que le ha dicho que termina contrato, que se quiere ir al Madrid, pero el club le ha dicho que no ha lugar ahora mismo. Y Mbappé ha recordado que en 2017 le prometieron que si un día quería abandonar el club, no le pondrían ningún impedimento. Pero ahora está tratando de convencerle para que renueve, para que amplíe su contrato con el PSG. Algo que por el momento no se va a producir. Y no hay más, ¿eh? No hay más. Se puede especular todo lo que se quiera, pero la partida de ajedrez está en un impasse. Le toca mover ficha al PSG y por el momento no lo ha hecho y no tiene pinta de que lo vaya a hacer. De hecho, hoy ha hablado Pochettino, el técnico del PSG, en la previa del partido de Liga de mañana contra el Brest. Y lógicamente le han preguntado por este asunto, por el asunto de Mbappé. El argentino ha asegurado que Mbappé está centrado y ha insistido en que es y será jugador del PSG.
No, yo lo encuentro muy bien a Kylian, motivado, trabajando también muy duro para hacer una buena temporada y la verdad que lo que estamos pensando es lo que ya vengo diciendo, ¿no?, en las últimas semanas. Kylian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas.
Así que tiene muy claro que va a seguir siendo jugador del Paris Saint-Germain, al menos esta temporada. Mañana, por cierto, se va a conocer, hasta mañana no se va a conocer la lista de convocados para ese partido del PSG ante el Brest. Y todo apunta a que no va a estar todavía, no va a debutar Leo Messi. Según informa Le Parisien, parece que Messi no va a estrenar la camiseta del PSG, la nueva camiseta, hasta el próximo domingo, día 29, en el partido que jugará en Reims. En el mercado de fichajes, Rafa Mir va a ser nuevo jugador del Sevilla. El delantero va a firmar por el conjunto de Julen Lopetegui, que pagará 16 millones de euros al Wolverhampton. Así que Rafa Mir al Sevilla. Al final no recala en el Atlético de Madrid, pero sí en el conjunto de la capital hispalense. Otro conjunto de la capital hispalense, el Betis, ha anunciado el fichaje del argentino Germán Pechela para las cuatro próximas temporadas. Y ayer ya les contamos que Marcos Llorente renovaba con el Atlético de Madrid. Estas han sido sus primeras palabras después de ampliar su contrato hasta el año ni más ni menos 2027.
Muy feliz, muy contento. Lo que quería desde que vine aquí, estar muchos años aquí, y bueno, esta renovación a mi familia, a mí, nos hace muy felices y con ganas de demostrar en el campo pues todo lo que han depositado en mí.
Por cierto, en el Atlético de Madrid ha habido movimiento en la portería. El conjunto rojiblanco ha incorporado, cedido a Benjamín Lecomte, tras la marcha de Ivo Gebrich, que ha sido cedido al Lille con opción de compra. O sea que el Atlético de Madrid cede a un portero, en este caso al Lille, y viene otro, en este caso también en calidad de cedido. Benjamín Lecomte se llama el portero del Atlético de Madrid. El Villarreal, por su parte, ha fichado a Arnaud Danjuma. Internacional holandés, firma hasta el año 2026 y el submarino amarillo paga unos 23 millones al Bournemouth. El vicepresidente del Villarreal, es curiosa esta declaración, es José Manuel Llaneza, ha explicado así la política de fichajes del conjunto castellonense.
Hay gente que prefiere tener un reloj de estos de digital malo, y hay gente que prefiere comprarse un Rolex. Nosotros queremos compramos un Rolex, no compramos un reloj malo.
Así que Arnaud Danjuma es un Rolex.
Es un buen Rolex, ¿eh? Es un Rolex. Por lo que ha costado.
Sí, 23 millones de euros de Rolex, está bien pagado, ¿eh?
Esto no es un, ¿cómo se llamaban los digitales, esto que es de Ampara?
No, pero no digas la marca.
Es que iba a, está a punto de decirlo.
Ya he visto, vamos, que ibas a decir la marca. No,
está
no, no.
A punto de decirlo.
No, 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 los que tenían, bueno, calculadora. ¿Se acuerdan, sí, de aquellos relojes?
Sí, que te dormías y cuando se acababa la pila se quedaban parados y ya al día siguiente te habías dormido.
Teníamos relojes con calculadora, con aquellas tenían para pulsar un trocito así mínimo que no te entraba el dedo y era realmente.
Y además
complicado.
Algunos eran, tenían desde la 1 hasta las 12, no tenían las 23, las 24, era de 1 a 12 y ya 12. Está, y luego se volvía otra vez.
De 1 a 12, efectivamente. En el ámbito internacional destacamos algo que ya adelantamos ayer: Pedro es nuevo jugador del Lazio de Roma después de quedar libre del conjunto romano. Mourinho no contaba con él y por lo tanto se va al eterno rival. Es el primer fichaje que se hace de un conjunto romano a otro en los últimos 40 años, ni más ni menos. Mañana se inicia la segunda jornada de Liga en Primera, 9 de la noche Betis-Cádiz, pero también mañana arranca la segunda jornada en la segunda división. A las 8 el Valladolid-Zaragoza y a las 10 de la noche el Almería-Oviedo. ¿Vas a alguno?
Almería-Oviedo.
Almería-Oviedo,
sí,
te toca mañana.
Ese es en abierto.
En abierto, en gol.
Sí.
Vale, o sea que mañana estás en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.
Sí, con la calorada.
Bueno, no sé.
Y la humedad, hay mucha humedad.
Sí.
Sí, pero bueno, ya estoy acostumbrado a la de Tokio, o sea que la de Almería me va a parecer.
La Almería va a ser un aire fresco, sí señor. Hoy ha visto la luz la nueva competición continental, la Conference League. Son eliminatorias previas: Trabzonspor 1, Roma 2, ha ganado el conjunto de José Mourinho, y Pasos de Ferreira 1, Tottenham 0. sorprendente derrota del conjunto inglés, que evidentemente va a tener que remontar si quiere estar en la fase de grupos de esta tercera competición continental. Y la UEFA ha anunciado la lista de nominados al mejor jugador del año. Los finalistas, el ganador va a salir de uno de estos tres, son Kevin De Bruyne, el jugador del Manchester City, Jorginho, el jugador italiano del Chelsea, que se proclamó además campeón de Europa con su selección, y N'Golo Kanté, el jugador francés del Chelsea. Esos son los finalistas jugadores categoría masculina. Finalistas al mejor entrenador son Pep Guardiola del City, Tuchel del Chelsea, campeón de Europa, y Mancini, el seleccionador italiano. Y además, en cuanto a la categoría de mejor jugadora del año, hay dos españolas entre las tres finalistas, Jenny Hermoso y Alexia Putellas, las dos jugadoras del FC Barcelona, y la tercera también es jugadora del FC Barcelona. Y el entrenador femenino del Barça, el que fuera entrenador femenino del Barça, el que consiguió los mejores resultados de la historia de este equipo, que no sigue en el cargo, Lluís Cortés, ha sido nominado a ser el mejor entrenador del año. Tras las protestas de las jugadoras del Rayo y de la AFE, el club ha presentado a las jugadoras un contrato para regularizar su situación y darles de alta en la Seguridad Social. Es un tema bastante espinoso que en los últimos días ha dado bastantes pasos. La situación se ha complicado y se ha enquistado bastante, pero parece que mañana puede llegar la solución. Esta mañana las futbolistas han anunciado su situación junto a la AFE y el club se ha puesto en marcha para tratar de solventar el problema en las próximas horas. Estas son las reivindicaciones de las jugadoras en boca de Pilar García.
Nosotros estamos aquí para pedir primeramente que se nos firme el contrato y tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo ni simplemente tener un acceso a un gimnasio. No puede ser que estemos sin material para prepararnos. Necesitamos unos servicios médicos mínimos, nuestro fisio pueda atendernos con material. Necesitamos esas condiciones mínimas para poder desarrollar nuestra profesión dignamente y creo que no costaría demasiado.
Lo que no se entiende es por qué la solución llega después de las protestas públicas. ¿Por qué no se podían haber adoptado las soluciones anteriormente? Bueno, pues al final parece que mañana por la mañana se va a llegar a un entendimiento entre las dos partes.
En el Rayo pasan cosas.
Sí, pasan cosas muy raras.
Muy raras.
Bueno, pasan cosas tan raras como que las chicas a las que hemos llamado para que estuvieran esta noche en el programa nos han dicho que no.
Que eso es otra.
Que ya han dicho todo lo que tenían que decir y que no tenían que decir nada más.
Ya, bueno, pero pues es verdad que cuando quieres denunciar algo, en cuanto más medios salgan, mejor, ¿no? Pero si te llaman esta noche de un programa de máxima repercusión para dar tus explicaciones y dices que no, que ya has hablado todo, pues
sí, claro, pierde un poco de fuerza.
Sí, la verdad que sí, que tampoco, claro.
Bueno, pues
es que luego nos dicen, no, es que esto no lo denunciáis, está, no sé qué. Pues ya, mira,
para eso están estos micrófonos y para...
Claro, pero que la gente, que los oyentes lo sepan, que muchas veces nos dicen, no, es que habláis de Mbappé y las chicas del Rayo, no sé qué. Claro,
pues las chicas del Rayo hoy no han querido estar en este programa y lo sentimos, lo lamentamos profundamente. Al margen del fútbol, en ciclismo, el danés Magnus Cort Nielsen se ha impuesto en la llegada a la montaña de Cullera, en la Vuelta Ciclista a España. Primoz Roglic ha recuperado el liderato y un muy buen Enric Mas, ya segundo en la general a 25 segundos del esloveno. Mikel Landa no ha tenido un buen día y se ha dejado 27 segundos en la línea de meta. Mundo del tenis, atención, todo apunta a que Rafa Nadal no va a estar en el Open de Estados Unidos el próximo 30 de agosto. Los problemas que sufre en el pie izquierdo parece que le van a dejar fuera del último Grand Slam de la temporada. Cuidado a este Grand Slam, porque si lo gana Novak Djokovic, ya saben que se convertirá en el tenista que más grandes torneos ha ganado a lo largo de la historia. Ahora mismo está empatado a 20 con Rafa Nadal y con Roger Federer. Y ya saben que Federer tiene que pasar otra vez por el quirófano, así que para el futuro del tenista suizo parece que la posibilidad de ganar un Grand Slam se desvanece casi definitivamente. Y para Rafa, pues a lo mejor habrá que esperar hasta el año que viene. También en tenis, Pablo Carreño se ha metido en los cuartos de final de Cincinnati tras ganar al polaco Hurskas por un doble 7-6. En cambio, Garbiñe en Muguruza ha caído eliminada en octavos ante la checa Kerisikova. Y estamos pendientes del golf, porque John Rahm está cuajando una gran actuación en el primer día del torneo de Northern Trust, que se disputa en New Jersey. Ahora mismo el de Barrica está cerca de terminar ya su primer recorrido. Está con 6 bajo par, está liderando o coliderando junto a Justin Thomas.
Están con menos 7 los dos.
Ah, sí, han hecho birdie en el último, sí, en el último hoyo. Pues
sí, está John Rahm en el hoyo 16 y Justin Thomas en el 17.
Bueno, pues estaremos muy pendientes porque es un torneo muy importante. Además, uno de los tres grandes torneos preliminares de la FedEx Cup, así que ahí se puede llevar una buena cantidad de dinero porque está rayando a un nivel espectacular. Abrimos ya el tiempo de opinión. Está por ahí Tomás Guasola. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, querido. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Aquí estamos contando milongas.
Pero... No, bueno, y hay una milonga que, perdóname, que me interesa mucho ahora cuando vemos del Betis mañana, que juega el Betis.
Sí, Betis-Cádiz, sí.
Betis-Cádiz, pero que se dice que el gran Loren, sí, que a mí me entusiasma,
Loren,
puede acabar el Español.
Anda.
Pues ese es un pedazo de delantero, ¿eh?
Pues escúchame, es que yo creo que deberíamos de hacer, si esto se confirma, fiesta nacional, Cornellá, bueno, y el Prat.
Pero
¡Loren Morón!
De todas maneras...
Tendréis a Loren Morón, a RDT, a Puado... Bueno,
una delantera.
Es una delantera de Bundesliga.
Joder, de todas maneras...
Está Ocaña y esta gente extraña por aquí.
De todas maneras, para delantera, la paella que se ha metido hoy en Menorca, el señor Guas, de pulpo, sepia, bacalao y berberechos.
Pero eso no es paella.
Esto es tremendo.
He excitado a nuestros amigos Hugo Ballester del Murciélago y demás, siempre diciendo que eso es arroz. La paella es otra cosa. Pero tengo un amigo que ha hecho un arroz hoy extraordinario con bacalao, pulpo, sepia, berberechos.
Qué bien se come en Menorca, ¿eh? Qué bien se come en Menorca. A mí sabes que me gusta la caldereta de langosta con huevo frito y patata.
No
es una cosa... La hacen espectacular.
¿Acelgas y eso? No, ¿no?
No.
Caldereta de langosta. Todos estos que te rodean, la rañaga, tonto
no. No, tienen un morro fino que no veas.
Y baratos tampoco.
Joder, qué horror.
Es una cosa exquisita.
Oye, ¿sabes quién me invitó a una paella espectacular, pero espectacular?
¿Quién?
El siguiente protagonista.
¡Hombre!
Pero una paella de verduras, yo no sé si se le puede llamar paella, supongo que sí. Santi Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal estás, crack? Por favor, ya, menos mal, Joseba, que has caído en gracia.
¿Qué ha pasado?
Dile, por favor, a estos inútiles, ¿dónde están las mejores paellas, por favor?
Bueno, vamos a ver, Zaragoza.
Es que esto ya es tremendo, esto ya es tremendo.
No recuerdo el nombre del sitio, Santi.
Pues el sitio se llama El Pino, en el pueblo de Chera.
Una cosa, si me vais a llevar a comer una paella de acelgas, que voy a estar cada dos por tres quitando ahí.
De acelgas esto, pero tenía judías verdes. Mira, tenía
hasta que no te eduques, no vas a venir a comer una paella.
Pero estáis engañando. Eso para empezar. Como verdad. Es habitual, tú mediante, estáis engañando al pueblo. Que una cosa es una paella y otra cosa es un arroz. Porque yo hay un señor que no recuerdo en Valencia, que es un hincha del Levante tremendo, que tiene un restaurante en la Avenida del Río. Que hace un arroz con foie y otra cosa que es para caerse, eso no es paella. Expliquemos las cosas, lo que yo he comido hoy es arroz.
Sí.
El día que haya que hacer paella iremos allí, y desde luego me iré con Albelta antes que contigo. Sí.
Pues ya te voy a decir una cosa, Guas, la paella era realmente espectacular.
Bueno,
alcachofas, judías verdes. ¿Cómo le llamáis a los judiones estos, Guas, grandes
garrafones?
Garrafones.
Por favor,
dime.
Tú tranquilo, no te preocupes, no todo lo has visto en la vida todavía, a pesar de que eres un tipo ya con maduro.
Te pones al mando.
Y a Fouto se hace un curso puente de educación y demás también, ¿no?
Muy bien.
Paella de bufones.
Perfecto, pero yo me apunto a la de Guas, con sepia, con calamares, con gambas y con esas cosas. Lo siento mucho.
Yo voy a ir otra vez.
Valencia no hay mar. No,
Valencia es la leche.
Las cositas no las conocemos.
No. Valencia tierra de secano. Está claro.
Sí. Magnífico.
Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia. Aquí salivando.
Sí, pero tú eres de Borrofino también, ¿eh? Las fotos del Twitter que comentamos el otro día, ostras. Ojo.
Escucha, hay que distinguir entre comer y alimentarse. Yo, afortunadamente, comer puedo. Alimentarme puedo y de vez en cuando voy a comer.
Ya, mira. Está bien hecha la diferenciación, sí, señor. Elías otro, joder, este también tiene un morro fino,
sí,
que lo vea.
Sí. Exquisito.
Elías Israel, hola, Elías.
Bueno, lo mejor de cada casa.
Las mejores paellas que me he tomado en mi vida han sido en casa del mítico Alberto Toldrá.
Yo también.
Algunas de ellas con Santi Cañizares.
Yo también. Yo hubo una que estuvo Paquito Alcácer.
Vez tuvo un periodista, Alberto Toldrá, en paz descanse, era mi representante. Una vez hubo un periodista que me dijo, bueno, ¿y qué tal las paellas en casa de Alberto? Y entonces yo dije, bueno, eso es una cosa de locos, yo no he visto una cosa igual, es una maravilla. Y estaba medio Valencia preguntando que dónde estaba el restaurante Casa Alberto, en donde vivía, en la Cañada, me acuerdo. Y yo, no, hombre, creo que es casa de Alberto, en su casa.
Escúchame, mandémosles un guiño porque los hijos son estupendos, pero Toldrá padre, vamos, es un hombre para
irrepetible.
Hombre, para la eternidad.
Pues,
es de las personas del fútbol que me han hecho pasar mejor, que he aprendido, me he reído.
Para que os hagáis una idea, es como poner un espejo con Minguella, más o menos. Ese estilo de personas, estilo de profesional del fútbol y de representante de la época.
Pero con una ventaja, no era culé. ¡Grande Alberto!
Bueno, a Elías le voy a ahorrar el que nos cuente el periplo que hizo por el norte, Porque eso sí que es para caerse para atrás. Pero eso va a ser en un programa especial de cocina que hagamos algún día, Elías. Porque ese viajecito es de tralla, es de tralla. Y Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Este nada, este hamburguesas.
Sí. No, mira, para empezar no como carne, o sea que hamburguesas no.
Bueno, hay hamburguesas de pescado.
Pero te digo que mi segundo plato favorito de la historia de la humanidad es la paella. O sea que si estuvierais hablando de chuletones no diría nada, pero como habláis de paella yo me apunto.
¿Y el segundo? O sea, ¿el primero?
¿Y el pollo y el conejo de la paella te lo comes o no?
Mío, sushi, sushi.
¿El pollo y el conejo de la paella te lo comes o no?
No, pescado a veces.
Bueno, pues la que...
Si no, verduras.
La de verduras a la que invitó Cañete fue espectacular. Oye, vamos hasta Francia, estamos aquí hablando de paellas y vamos a aclarar la situación en la que está Kylian Mbappé.
Sí. No interesa Mbappé donde esté una paella. Sí. Y Loren Morón, coño.
Loren, es cuestión
¿y si quieres
de horas?
Es Mbappé.
Me dicen que es cuestión de horas lo de Loren.
¿No? Sí, ¿no? También. Todo en la vida es cuestión de horas. El diario Le Parisiens es el que más está informando en las últimas horas, en los últimos días, de todos los movimientos que se producen en torno a Kylian Mbappé. Tenemos a François David, compañero de Le Parisiens. Hola, François, ¿qué tal? Buenas noches.
José, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de saludarte. Ya ves cómo estamos aquí, hablando de paellas. ¿Qué te parece?
Pues que a mí que me encanta también la paella. Yo soy más de la blanquette, que es un plato tradicional francés, y del pan y de la repostería aquí en París, pero vaya, que la paella fantástico.
Buenos croissants tenéis en París, los mejores del mundo, claro.
Todo bien,
claro.
Todo bien, napolitana. Todo, sí. Yo, tenemos todo para Messi, Neymar y todo.
Y a Messi.
Lo que pasa es que esos croissants te los comes muy fácil, pero luego, como tienen tanta mantequilla, se pegan, ¿sabes? O sea, sabes dónde se pegan y entonces hay que racionarlos.
Mandamos a Casano, si
los gofres también están muy buenos allí en París.
La francesa es colosal.
Sí, sí, hombre, claro, claro, sin duda
la
alguna.
La tortilla francesa.
Sin duda alguna.
La tortilla.
Oye, François, en Francia no se contempla la posibilidad de que Mbappé salga del PSG, ¿verdad?
Ni en España.
Bueno, hay dudas y cada día más parece que sí, que Kylian Mbappé se va a quedar en París. El Culebrón todavía no se ha acabado porque quedan muchísimos días, sobre todo porque el club a frente de Real Madrid, que tiene dinero en caja, pero todo parece ahora mismo que Kylian Mbappé se va a quedar. Parece que se lo pasa muy bien en los entrenos con Messi, con Neymar, con todos sus compañeros. Ha sido pitado en el primer partido en casa del partido de Salzburgo, pitado, pero luego ha aplaudido también por la afición. Y lo que comentaba un compañero mío de Le Parisien, que hizo un artículo hoy sobre el futuro de Kylian Mbappé, es que cuando se fue del Mónaco hasta el Paris Saint-Germain, la negociación se fue entre el 24 de agosto y el 30 de uno. Llegó el 30 de uno en París. Pero los tres partes estaban de acuerdo, o sea, el Mónaco, Kylian y el Paris Saint-Germain. Ahora el Paris Saint-Germain no quiere vender.
Claro.
Por eso que es un problema claro para el Madrid.
Oye, ¿tenéis contrastado que Kylian ya le dijo al Khelaifi, yo me quiero ir al Madrid, me queda un año de contrato y prefiero irme ahora?
Bueno, Nasser Khelaifi, presidente, sabe que tarde o temprano se irá Mbappé al Madrid. No sé si es este año, parece que no, o el próximo año, pero tampoco Nasser Khelaifi quiere descartar una posible renovación de Kylian Mbappé antes de enero, en el próximo año. Ahí será quizás la clave. Es un desafío para Nasser Khelaifi porque sabe que Kylian Mbappé es francés, por supuesto, es de París, es la estrella de la selección francesa y que quiere contar con Mbappé, con Messi, con Neymar, con todos, sobre todo de cara al Mundial de Qatar 2022. El Paris Saint-Germain es la vitrina de este Mundial. Está haciendo todos los esfuerzos Nasser Khelaifi para intentar convencer a Mbappé. Hace poco Mbappé quería 2 años de renovación y el presidente quería 4. Ahora la situación ha cambiado porque, bueno, el tiempo evoluciona y ahora no quiere renovar. Eso es segurísimo. Ahora mismo no quiere renovar. No quiere ser el tercer salario del club, pero bueno, con cifras que está acostumbrado a manejar el Paris Saint-Germain, todo puede evolucionar en semanas o meses. Claro. Lo que pasa es que nos consta que el Madrid todavía no ha hecho una oferta formal. Sí que ha hablado, por supuesto, con el clan Mbappé, pero no hay negociación, nada, entre el París y el Madrid.
Claro. Oye, aunque no se va a conocer, y con esto termino, François, la convocatoria esta mañana del partido del Paris Saint-Germain, vosotros ya habéis adelantado que Messi no va a debutar mañana, ¿no?
No, demasiado temprano. Solamente lleva una semana de entrenos, es cierto que se lleva bien, se ve en las redes sociales del club, pero demasiado pronto para él. Tampoco Neymar, tampoco Paredes van a jugar en Brest mañana. Lástima para la afición del Brest, que está en Bretaña, que había subido los precios 3-4 veces de cara a posible debut de Messi en la Liga. Pero parece que Messi debutará contra Oscar García, el ex técnico del Celta, ¿no? Que está en el Stade de Reims la próxima semana, y luego habrá el parón, seguirá Argentina y todo, pero mañana no va a entrar. Esta mañana Mauricio Pochettino dejó algunas dudas, decía quizás sí, quizás no, pero no va a debutar mañana contra el Brest, no.
François, te mandamos un abrazo fuerte y te prometemos que el día que vengas por aquí te invitamos a una paella, ¿eh?
Ah, genial.
Muy bien.
Sí, me va a encantar.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Compañeros. Gracias, hasta pronto. Adiós, adiós. Pues así está la situación, Miguelito.
Sí, es más o menos lo que venimos contando. Hoy, además, a mediodía, contábamos que fuentes del Real Madrid nos contaban esta mañana que no había habido ninguna negociación todavía entre emisarios del Real Madrid y del Paris Saint-Germain. Es evidente que, aunque no se reconozca, ha habido contacto con el futbolista para intentar sembrar, para intentar convencerle, pero ahora mismo todo apunta a que se va a quedar, y al año que viene pues se sigue la partida, porque si no renueva, si al final no convencen el Paris Saint-Germain para que renueve Mbappé, pues obviamente va a acabar en el Real Madrid, pero la temporada es muy larga y vamos a ver qué camino se va encontrando el futbolista, porque al lado de Neymar y de Messi pues puede tener sensaciones que a lo mejor a día de hoy ni siquiera él piensa.
Claro, es que Tomás, Santi, Elías, Dani, Miguel, estamos hablando de pues de una situación que se repite muchas veces: o lo vendes ahora y sacas una buena pasta, o esperas a que se pueda ir libre, cuidado, con reservas, porque sí, los franceses van a tratar de ampliar su contrato antes de enero, claro.
Con estos tíos, todo es posible. Estos juegan aparte, una liga aparte, entonces no necesitan el dinero, porque tocan la tecla y sale ahí como churros. Y tiene un año por delante para convencer al chico. Si eso es que está cantado y explicado. Lo hemos contado perfecto. David y Miguelito. Él tiene un año de contrato. Mire usted, yo no le vendo. Mañana le pueden tasar en 2.000 millones de euros. Pues ya está. Ya tiene precio. Viene usted, no vengo. Y luego tengo un año por delante para ver si este chico pues decide pues lo que ahora parece que tiene claro, que si sigue ahí. Si es que yo, la postura del PSG me parece perfecta. Ahora, insistamos en lo mismo, son categorías diferentes. Claro. Estos juegan haciendo lo que les da la gana, y el City también. Y entonces, pues los demás pues van ahí a remolque, pues eso. Oye, si hay una cosa que está muy clara, las últimas cosas que se habla del Madrid es que está detrás de ver a jugadores libres.
Bueno, yo creo que si no se tratara, el niño este le
van a tratar de retener, y la primera cuestión es no venderle ahora, coño, normal.
Santi.
Digo que si no se tratara del Paris Saint-Germain, que tiene el dinero por castigo, yo creo que cualquier club accedería a sentarse a negociar, siempre y cuando no sea pues una negociación que se sienta humillado, ¿no? Ese club, ¿no? Es decir, por ejemplo, 100 millones de euros, nadie renunciaría ahora mismo a vender a Mbappé si Mbappé quisiera irse, si estuviera su decisión claramente manifestada y demás. Pues ningún club se puede permitir, o ningún club haría
esto, sí,
malos ojos a 100 millones, pero el Paris Saint-Germain sí. El ejemplo que tenemos de todos los jugadores que en todos los clubes han puesto, no han querido renovar y han dejado claro un año antes, oye, véndeme, que no me quiere, que no quiero renovar, y los clubes han dicho, pues si no quieres renovar vas a agotar tu contrato, nunca ha sido positivo para nadie. Ni para el club de donde está, porque al final tiene un jugador desmotivado y no es lo mismo y pierde el dinero del traspaso, ni para el futbolista que está en un ambiente donde ya no quiere estar y al final pues todo se enreda, la afición y demás, hay crítica e incluso cada suplencia o cada cambio que haga se piensa que es por ese motivo, ni tampoco para el club que lo está esperando, que lo espera mucho más este año que el año que viene. Y hay, aquí ha pasado casos como el de Fernando Llorente en Atleti Bilbao, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay que irse muy lejos.
Sí, es verdad.
Aquí depende de lo que le salga del pulgar no al Khelaifi, sino a también Bin Hamad Al Thani, que es el emir de Qatar, y si él decide poner el pulgar para arriba, pues se podría hacer la operación, y si no, no. Pero yo creo que en cualquier caso, Mbappé sale ganando. Mbappé, si juega este año en el escaparate que va a suponer el PSG al lado de Neymar y Messi, va a ser un año para él que yo no creo que vaya a estar desmotivado. Puede ser que hubiera preferido salir de Madrid y ser cabeza de cartel, pero participar en este PSG con el escaparate que va a tener a nivel mundial va a ser bestial. Y luego el año que viene viene gratis, con una prima de fichaje, supongo, muy importante para él en salario, con lo cual yo creo que en cualquiera de los dos casos Mbappé sale ganando. Evidentemente todos preferiríamos que viniese ahora y que fuese pues un activo de la liga que los necesita más que nunca después de la salida de Messi, antes de Cristiano, y que prácticamente no tenemos referentes.
Claro. Está claro que no depende del Madrid. Si dependiera del Madrid era una operación que ya estaba hecha y por lo tanto estamos a lo que digan en Doha. Si por lo que fuese consideran que son, como contaba Santi, cualquier otro club consideraría extraordinario haberse reforzado con jugadores libres del calibre de Donnarumma o de Ramos o de Messi, y encima ingresar 150 millones por un futbolista que le queda un año de contrato. Pero ellos, efectivamente, este problema que tiene todo el mundo no lo tienen. Y estamos a lo que digan. Si el día 31 les da por abrir la mano, será la noche larga, y si no, habrá que esperar hasta el año que viene. Uh-huh. Es fácil. No.
Dani, la mano la tienen ellos, hombre. La mano la tienen ellos.
No, lo normal, o sea, la pinta que tiene es que se va a quedar un año. Yo la única duda que tengo es qué pasa si en ese año gana la Champions. Y es importante, y se siente bien con Messi. Cambia, porque ahora mismo el escenario parece muy claro, que es, me quedo un año y al año que viene me voy al Madrid. Ese es el relato que vienen contando todas las partes, desde Francia, desde Madrid, nosotros, ellos, todo el mundo. Pero, ¿qué pasa si, o sea, este año puede cambiar algo? Si el PSG gana la Champions, Mbappé y Messi son los mejores jugadores.
Que quería ir. Claro.
¿Se queda? ¿No se queda?
Claro, tú si sientes que es un equipo que va a marcar una época en el fútbol europeo y el fútbol mundial, a lo mejor...
Bueno, vamos a ver, aquí hay una cosa clara, que el chico a partir del 1 de enero ya puede establecer un nuevo vínculo de contrato. Es decir, el Real Madrid no debería
esperar,
ya que la primera fase, la segunda fase de la Champions se juega posteriormente, no debería de dejarle la posibilidad a Mbappé de que se engatuse con ese proyecto maravilloso que a priori sin el balón en juego pues puede ser la bomba.
Sí. Tiene que negociar y firmarle, porque está en su derecho.
Firmar el contrato ya con fecha 1 de enero. El contrato hoy con fecha 1 de enero.
Y la duda también es si la pasta que le pueda ofrecer el PSG para renovar ese dinero, aunque no creo que la decisión sea solo económica, esa ficha la puede igualar el Madrid, que esa es otra.
Pero si viene con una prima de fichaje, sí.
Sí, hombre, claro que sí.
Bueno, pero a ver una cosa, queridos. Por más prima de fichaje, por más, estos tienen las cartas marcadas. Si el Madrid, entre prima de fichaje, por decir algo, le da 100, el París en deber le da 200.
Claro.
Y esto es la golfería a la que estamos, que en un mundo de golfos, en el fútbol estamos viendo esto. Me extraña mucho que la Premier no se meta en esto. Que no haya ninguno de
No sabemos. Porque también se ha hablado de que el Liverpool, que también debe tener recursos, es otro de los que quería a Mbappé.
Pero otra cosa es que él quiere irse también al fútbol inglés.
Yo creo que lo que le seduce a Mbappé no
por
es
dinero,
el
no
dinero.
Va a ser.
No es el dinero, claro, porque sabe que efectivamente va a tener unos contratos extraordinarios. Que luego quiera el Ardier de Monte apretar un poco, oye, mira, que me pagan esto en Francia, tal y cual. Yo creo que lo que le seduce a Mbappé es jugar en un equipo que es el rey, el que tiene más copas de Europa. Pienso yo, porque si no, si es una cuestión de dinero, el Real Madrid no juega, como dice Walsh. No juega el Real Madrid, no juega el Liverpool, porque tiene a los más ricos allí deseando que se quede.
Jugar en el club más laureado y ser la bandera. O sea, que bien, es lo claro, que no es en claro. El PSG, porque en el bien, PSG es verdad bien. Que es francés, tal, pero tienes a Neymar, ahora Messi, ahora ya, pues la bandera del equipo no es.
Un equipo del pueblo, dice el otro.
Un equipo del pueblo, vamos a ver, comparado con el Madrid, es un equipo de pueblo. Y eso es así. El día que estos señores tengan 5 o 6 Copas de Europa, pues el pueblo va a ser una ciudad meritoria. Pero escúchame, el Paris Saint-Germain, esto es una broma comparado con el Madrid. Por más que haya fichado y por más que tengan.
La camiseta,
sí. No pongamos las cosas tan sencillas.
Guas, sí. La
Real
Madrid,
Paris Saint-Germain,
es indudable.
No hay color.
Porque la historia está para respetarla. Y ahí las 5 camisetas de Europa no está el PSG. Está el Bayern de Múnich, está el Manchester United, está el Real Madrid, está el FC Barcelona.
y esas son las grandes camisetas que hay en Europa. Otra cosa es que ahora mismo la camiseta del PSG, el que se la pone, se le quita el hambre cuando se la pone.
Hombre, casi se le quita, saca el hambre y ponértela. No, y saca el hambre ponerla.
Y luego que han firmado un equipo que, no hablo por Ramón ni por Messi, pero que han firmado un equipo que puede ser fuerte unos cuantos años. Y eso, claro, la tentación vive en París.
Por eso digo que a ver cómo evoluciona esto en los próximos meses.
Un equipo ya lo vamos a ver. Yo estoy con Tomás. Un equipo vamos a ver. Lo que está firmado de momento es el cartel de un Mundial espectacular.
Correcto.
Tienen el cartel de un Mundial antológico. A día de hoy. Que tenga un equipo, ya lo vamos a ver. Que no es fácil, eso, ¿eh?
Hasta que ruede la pelota, el equipo es fantástico. Pero tiene que rodar la pelota y ver qué pasa.
Claro, no, el cartel es fantástico. El equipo ya lo veremos.
Oye, dadme un segundito que nos tenemos que ir rápidamente hasta el aeropuerto de Sevilla. Está nuestro compañero del golazo de gol, Fran Campos, porque estaba pendiente de la llegada de Rafa Mir a la capital hispalense. Hola, Fran. Creo que acaba de llegar el jugador, ¿verdad?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues sí, hace escasos 7-8 minutos ha aparecido Rafa Mir por aquí, por el aeropuerto de Sevilla, con unas horas de retraso, porque lo esperábamos a eso de las 8:30 o así. Nos comentaban que había habido algunos problemas con los últimos flecos del contrato y también inclemencias meteorológicas en Birmingham, por eso se había retrasado el vuelo, pero ya está Rafa Mir aquí en la capital hispalense.
Perfecto. Gracias, Fran. Pues os dejamos trabajar, que me imagino que estaréis pendientes de
la salida. ¿No hay avión con Loren Morón?
Oye, Rafa Mir es un fichajazo, ¿eh?
Bueno, ahora hablamos de él. Pero antes, los mensajes, primeros mensajes. ¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales? Alberto Araujo, hola.
Hola, ¿qué tal? Yo sea muy buenas. Bueno, pues están opinando de muchas cosas en el 637-230010, que es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente: es cuestión de horas que Fouto se vaya a Almería y cuestión de horas que Emilio Pérez de Rozas baje a Mallorca para hablar por la radio. Sí. Incluso cuestión de horas que Odegaard fiche por el Arsenal y abandone en cuestión de horas el Real Madrid.
Sí, señor.
Y esto es información, no opinión. Esto no hay quien lo soporte. Qué pesadez, todos los días vendiendo humo con Mbappé, que por cierto se va a quedar en París.
Las próximas horas al menos.
Pero qué pesados sois, dejando ya, hombre, que el Madrid está más tieso que el Barça.
Pues que venga a hacer el programa él. ¿Cómo se llama la gente?
Ojalá estuviera más tieso que el Barça.
El Madrid debería llevar cuidado con enfadar al jeque, como se caliente ficha a Vinicius, Mariano y Vallejo de una tacada. ¿Cuándo llega Mbappé? ¿Lo hará con los mantecados o con las torrijas? Se pregunta un oyente. Me he ido unos días al monte y a Rafa Mir lo había fichado el Atlético. Vuelvo hoy y lo ha fichado el Sevilla. ¿Es el mismo Rafa Mir o es su hermano? Y dice un oyente: siempre a los pies de su santidad Monchi, el león de San Fernando, ha traído a un goleador que merecía el Sevilla, el grande de Andalucía. Y escucha, Joseba, porque hay un oyente que se queja de cómo comemos la gente de la radio.
A ver.
Vaya por Dios, todo el mundo no puede comer esas comidas que ustedes comen. Y luego se quejan de los futbolistas. Ustedes también se ven que ganan mucho dinero, ¿eh? Porque comidas de pulpo, de langosta, de todo. Y ahí en Menorca y todo. Madre mía. Venga, le escucho todas las noches, ¿eh? Pero joder, como ahora le ha dado por la comida. Ya sabemos cómo come.
Aquí no hemos dicho de todo.
Oye,
querido oyente, yo he cenado un sándwich de jamón y queso y un yogur de soja.
Y la paella que te invité era de verdura.
Y la paella me invité era de verdura. Y luego me he tomado un café de la máquina, porque no hay otro café, no hay un bar alrededor.
Y un vaso de leche con galletas y Colacao.
Pulpo de pulpito, sepia, berberechitos y bacalao.
Aquí el que ha venido presumiendo ha sido Guas.
Sí. No, pero luego Fouto ha soltado lo de...
Ha venido a cuento por lo de Menorca, que he dicho que en Menorca se come muy bien y ya está. Pero oye, que en Menorca puedes comer por 10 euros, por 50 o por 100. Depende de dónde vaya. Claro, es que eso es así. Pero vamos, que vamos, que la langosta la tomas un día, que no es todos los días, querido oyente. Vamos,
la langosta de la Leti es rojiblanca.
Os ha dolido, ¿eh? Os habéis sentido muy aludidos.
Pero
si todos son gañotes lo que coméis, si os invitan
entonces. No, pero que también te digo una cosa, que hay de todo, ¿eh? Porque aquí hay oyentes que están escuchando ahora mismo la radio que comen mejor que nosotros y mucho mejor, ¿eh?
No te quepa
duda. Claro, es que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. De todas las clases.
Sí,
comemos de gañote. El otro día
yo de gañote yo pago siempre. Yo soy como Pepe Domingo Castillo.
En un Alicante en una pizzería y un camarero me reconoció.
Y gañotazo.
Y me dijo: coño, tú eres el de cuatro. Joder, qué alegría tenerte aquí.
Pero no pagaste la pizza.
En mi vida esto.
Pero no pagaste la pizza.
Sí, sí, sí la pagué, claro.
Que no conoces la cadena. Pero
sí. y pagué religiosamente. Las 12:09, hora menos en Canarias. Seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.